Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Ah, no, programa no, programón. Para Onda Madrid, con la colaboración de Haciendo Historia, y bueno, pues en la realización están nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola, hola.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Divinamente.
Muy bien.
¿Y tú?
Genial, pues bien. Aquí empezando el domingo con buena compañía y en la radio, ¿qué más se puede
pedir?
Pues,
¿qué más?
Muy bien. Pues hoy no hay frase.
¿Ah, no?
¿Por
no,
qué?
Porque tenemos muchas cosas que contar.
A ver. Bueno,
deprisa, deprisa.
Uno.
Que hay muchos contenidos.
Uno.
Celebramos ya 200 programas.
¡200 programones!
Y vamos a hacer fiesta.
¡Fiesta! El día 6 de junio.
Fiesta. Sí, pues que es un jueves.
¿Un jueves? ¿Este
el día,
jueves?
El día
este
siguiente a mi cumpleaños.
Jueves.
¡Uy, qué peligro!
Este jueves. Hoy es domingo,
o sea, que
¿no?
Que
pues
regalo,
jueves.
¿No? Sí, sí. Sea regalo.
Pues hombre,
¡ostras!
No contaba con ello, pero se va a agradecer, por supuesto que sí.
Bueno, pues el
jueves.
6 de junio,
sí,
este jueves.
Sí, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Sí.
La Sociedad Económica Matritense de Madrid.
Amigos del país, la Matritense.
Sí, que está allí en la Plaza de la Villa, por si hay algún despistado todavía, justo ahí donde la Torre de los Lujanes, pues ahí estaremos
eso.
A las 7 de la tarde, celebrando que cumplimos
200
programas, que quién lo diría cuando empezamos.
Hombre,
ahí.
Y si queréis venir a vernos, darnos
hombre,
un
claro.
beso, escucharnos, acompañarnos, hombre,
claro,
puertas
por
abiertas, por
que
favor.
Cualquiera que quiera venir, que puede venir, que estaremos ahí haciendo el programa con todos los colaboradores o con casi todos.
Y con los History Lovers.
Y con todos los History Lovers.
Nos vemos, nos ponemos la cara, nos abrazamos, nos escuchamos,
nos hacemos fotos. Nos damos abrazos y
de todo.
Besos y lo que haga falta.
Desayunamos juntos o merendamos.
Si será 7.
Desayunamos, da igual, porque todo el día estamos desayunando. No importa
bueno,
la hora.
Bien. Eso por un lado, ya
sí,
queda la invitación lanzada.
Segundo.
Seguimos en el Teatro Lara.
¡Hombre!
O sea, que es que tenemos que darnos prisa en acabar el programa porque me tengo que ir corriendo.
Porque, perdonad, Lara, cantaba Leroy. Claro.
Sí.
¿A qué hora? A la 1. O sea, que es que acaba esto. Nos ponemos
y
guapos y al teatro.
Y luego es que ya
espera, perdona. A ver a quién. A Felipe
claro,
V, el rey.
Que nos salió rana.
Claro.
Pero es que yo quiero contar que ya podemos decir que el día 13 presento, bueno, sale por fin, no lo presento todavía, sale por fin el libro No me toque los borbones.
Que tenemos libraco.
Que tenemos libraco, que me ha tenido loco mucho tiempo.
Sí.
Y que, bueno, a lo mejor alguno ya habéis oído hablar del libro, porque ya lo hemos contado en algún sitio.
Y que tiene
sitio,
un nombre maravilloso.
No lo habíamos dicho todavía y tenía mucha ilusión contarlo aquí para compartirlo con todos, este pedazo de libro, una historia de los últimos 300 años de España a través del prisma de los Borbones, ¿no? De esa familia maravillosa que nos ha estado rigiendo durante este tiempo.
Y que tiene un nombre. ¿Qué nombre?
No me toques los Borbones. Lo he dicho ya 3 veces.
Pues lo repetimos. Es que a mí me encanta. Mira que bien lo digo. No me toques los Borbones.
Claro que sí. Así que no me toquéis los Borbones.
No.
Y ya se puede comprar. Ya está en preventa. Así que nada. Pues todo eso había que contar.
Uf, madre mía.
Todo eso y que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Bueno, pues hablando de los Borbones, el veranito del 2014, son malos tiempos para Juan Carlos I, el campechano. La imagen de la monarquía se desplona, los escándalos se acumulan, se habla de cuentas en paraísos fiscales. Madre mía, cómo estoy, paraísos fiscales, comisiones ilegales, destrucción de pruebas, corrupción, viajes secretos, micrófonos escondidos, amenazas de muerte, denuncias de paternidad y de propina. Lo han pillado cazando elefantes, enamorado hasta las trancas de una tal Corina. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Todo esto en medio de una crisis que se va encadenando con otra. El paro se desboca, la prima de riesgo se dispara, la cesta de la compra se pone por las nubes. y el gobierno de Rajoy pone de moda la palabra recortes. Así que entre unas cosas y otras, la ciudadanía está perpleja.
¿La ciudadanía?
La ciudadanía está escandalizada, está cabreada y un poco en son de cachondeo, la gente vuelca su frustración criticando a Juan Carlos y a la corona. ¡Uy, mira cómo está pasando todo esto! ¡Madre mía, madre mía! A lo tonto, se van sumando a las críticas los nacionalistas catalanes y los vascos, los progres de Izquierda Unida y de Podemos, el republicanismo de nuevo cuño y una parte de la derecha mediática, con Federico Jiménez Los Santos pidiendo a gritos a Juan Carlos que abdique. Juan Carlos se nos ha hecho mayor. Sus interlocutores en casa y en extranjero son cada vez más jóvenes. Ha perdido todo el feeling que tenía con Suárez y con Felipe González. Con Aznar empezó a no entenderse y ahora no pega la hebra ni con Zapatero ni con Rajoy. Otra generación, otra sensibilidad. Fuera se dedica a liarla como en la cumbre iberoamericana de 2007, cuando le soltó a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, el famoso «¿Por qué no te callas?». No, definitivamente Juan Carlos ya no sintoniza con las nuevas generaciones. A los jóvenes, que no saben de qué va la transición, ver a su rey todo el día con muletas, pues oye, no les inspira demasiada confianza. Juan Carlos está perdiendo el glamour, si no lo ha perdido del todo. Cuando cumple 75 años es, según el periodista Jesús Hermida, un ser cansado, enfermo y abrumado. La imagen de la monarquía ya no hay quien la levante y entre unas cosas y otras a Juan Carlos pues le da por empezar a pensar en jubilarse. La gota que colma el vaso, por lo que se ve, es el discurso de la Pascua Militar del 2014. Juan Carlos está descentrado, balbuceante, trabado. Tiene un lapsus que cuentan que marca el final definitivo de su reinado. Si no abdica él, lo van a abdicar. A Juan Carlos se le está cayendo la corona. Así que el 2 de junio de 2014, hace 10 años por la mañanita, Juan Carlos convoca a Rajoy, presidente del gobierno, para comunicarle formalmente que ha decidido dejarlo todo. Dimite, se marcha, se jubila de rey, abdica. Cuando Rajoy da la noticia nos recuerda que Juan Carlos ha sido el principal impulsor de la democracia, la mejor imagen de España y una figura histórica. Termina diciendo que a todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Un par de horas más tarde, a eso de la 1 del mediodía, Juan Carlos sale por la tele, en todas a la vez, para decirnos con singular emoción que le pasa la corona a su hijo Felipe. Dice que su reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres, ha sido un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso.
Nos visita.
Amén. Dice que renuncia porque España necesita un cambio generacional. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. Tiene unas palabras preciosas para Felipe y Leticia. Agradece a Sofía todo su apoyo. Dice a los españoles gracias por venir y se convierte en Juan Carlos el emérito. Poco después, siguiendo una vieja tradición familiar, sale de España a escondidas y se marcha a los Emiratos Árabes Unidos. Su reinado termina por la puerta de atrás. Por lo que se ve, le han convencido de que la dimisión es la última bala que le queda para intentar salvar la monarquía, aunque deja una cierta sensación de que ha cambiado la corona por la corina. Y perdón por el juego de palabras, pero es que esto lo tenía que decir. Que ha
venido fenomenal, un cambio de letra.
Eso sí, al César lo que es del César y al rey lo que es del rey. Hay que reconocer a Juan Carlos que después de casi 40 años en el trono acaba de cerrar el periodo más próspero, más estable y más pacífico de toda la historia de España. Aunque solo sea por eso, ole por él. Ese mismo día, 2 de junio 2014, empieza el reinado de Felipe VI. Empieza una nueva etapa para los Borbones. Y todas estas cositas te las cuento en el libro No me toque los Borbones, que me ha venido muy bien, la cuñita,
ha venido
que
fenomenal.
Sale a la venta el día 13 de junio.
Que no te los toquen,
así que ahí os espero, ¿eh? Que no me toquéis los borbones.
Esto.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sabemos que ya está ahí.
No, no lo estropees. Solo sé que esperaba.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara Aristoini.
Artoni,
que hoy llama desde la mismísima capital del Imperio Romano.
¿Pero qué dices?
¿Pero? Allora. Hola, Rafaela.
¿Qué tal?
¿Con la boa?
Con la boa y en Roma, fíjate.
Conexión en directo desde Roma
vía satélite. ¿Historiadores viajeros o cómo sería esto?
Sí, calle, sí.
History lovers viajeros.
Amigos de la historia por el mundo.
History lovers viajeros.
Por el mundo.
Bueno. Sí. ¿Qué nivel de programa que mandamos a los history lovers destacados, de corresponsales?
Hoy no os voy a pedir desayuno porque me pilla un poquito lejos,
bueno.
Pero bueno.
Sí. Y además creo que has encontrado una cosa chulísima por allí, ¿no?
Bueno, lo que me he encontrado, pero que además desconocía por completo la existencia de este muerti, porque me va a perdonar el muerti, pero es un señor cardenal, pues que uno más, que en Roma anda que no hay cardenales, lista para estar sin programa.
Madre mía, sí.
Pero es que de repente va una a ver el Moisés de Miguel Ángel, porque es uno de los puntos, hay que ver a Moisés, que sí, que Moisés es impresionante, pero junto a Moisés, en la misma basílica, no me encuentro con una joya de arte funerario, que por cierto no estaba mirando a nadie, claro está.
Claro, porque nadie la conoce.
Y porque a nadie, ya sabemos que el tema de los muertis, como nos sigue dando yuyu, es como, ay, aléjate. No, acércate, porque es que es una maravilla, una joya auténtica de arte funerario, una representación de la muerte que te da, entre un poco de cosica, porque es la muerte allí puesta tal cual, dominando la escena, y te enamora un poco, ¿eh? Es una sensación un poquito extraña.
Sí. Vamos a poner siguientes en contexto.
Bueno, están uno de los laterales de la basílica, como os digo, es un monumento funerario de un cardenal, y llama la atención, ¿por qué? Pues porque hay representado un féretro maravilloso, supuestamente ahí dentro estarían, lógicamente, los restos del cardenal, y detrás, guardando el féretro, ¿para qué vamos a poner un angelito de estos así rechonchos? No, ponemos a la mismísima muerte. Es una locura.
Es una locura más
es
preciosa.
Es la representación de la parca.
Sí.
Bueno, luego os paso la foto porque, claro, hablar sobre lo que estamos imaginando, pero vais a ver claramente esa representación de la parca. La muerte tapada, súper curioso, porque casi siempre la representación de la muerte se hace tapada. Como si fuera a darnos menos miedo por estar tapada.
Claro.
Bueno, cuando la veáis, el miedo es un esqueleto, además completamente con su cara de esqueleto, con su cara de muerte, con una guadaña, por si alguien tenía dudas.
Porque la muerte lleva
con
guadaña,
unas,
¿no?
Alas maravillosas.
Que digo que se confirma lo de la guadaña, que la muerte lleva guadaña, porque lo dice un cardenal que está ahí enterrado. O sea, que si es un cardenal sabrá de lo que habla, ¿no?
Pues digo yo, claro. Que aquí los cardenales saben mucho.
Saben mucho,
ya sabéis,
vale.
Que en Roma los claro. cardenales y todo el Papa, la Curia, todo, saben de absolutamente de todo.
Saben mucho, de estas cosas
y
por lo menos.
Que,
¿no? La Roma, a mí me encanta Roma.
Que de estas cosas por lo menos saben mucho. A lo mejor luego de otras no, pero de cómo...
De otras no sé.
Claro, sí.
Pero de estas sí, es una representación. Bueno, el féretro en un tono oscuro. La muerte, como os digo, está detrás. Además, un detalle que me llama mucho la atención es que lleva alas, unas alas desplegadas, como cuando los ángeles están protegiendo las sepulturas, que tienen las alas muy desplegadas, elevadas hacia el cielo, pues trae ese recuerdo a los ángeles, muy lejos del bello mensaje angelical, siendo la propia parca. Y en la otra mano tenemos en una mano la guadaña y en la otra mano viene la muerte a recordarnos, amiguitos, el carpe diem. ¿Por qué?
Claro,
porque tiene un reloj de arena, la arena pasa, el tiempo pasa,
Tempus
el
fugit.
Tiempo se nos escapa de entre las manos.
Claro.
Resumiendo, toma con fecha de caducidad, como los yogures.
Pues sí. Eso es
así que,
la verdadera lección
claro.
de la historia y de los cementerios es esa, que por ahí vamos a pasar todos.
Sí.
Aunque no queramos.
Pero es que además, yo creo que si nos lo tomáramos un poquito así con más, no sé si un poco a broma, ¿no? Si ya total vamos a pasar todos, como bien dices, David,
claro.
pues por el camino vamos a reírnos un poco, amigos.
Pues sí, qué menos.
Y vamos a que nos dé un escandalazo, porque de verdad que es espectacular. Me siento un poco contrariada, pero os diría que esta representación de la muerte incluso me parece bella.
Sí. Hombre, a ver.
Es algo extraño, ¿no? Que la muerte nos parezca... bella.
Decía antes que como estás en Roma, pues te cuesta entender lo que decimos, que no me extraña, que vamos a poner en antecedentes. Es que tú me mandaste la foto. Me dices, oye, ¿te parece que hablemos? O sea, que yo, Esther y yo vamos con ventaja, y Miguel Ángel, porque ya hemos visto la foto. Y me dices, ¿te importa que hablemos de este Muerti que está en Roma?
Aunque no esté en Madrid.
Aunque no esté en Madrid. Y he dicho, hombre, es que no podemos no hablar de este Muerti porque la tumba es maravillosa. O el mausoleo. ¿Eso qué es? ¿Una tumba o un mausoleo? Ilumínanos.
Pues esto técnicamente sería una unidad de enterramiento. Porque no es tumba porque no va a suelo. Uh-huh. El cardenal no está en el suelo. Uh-huh. Está extrañamente está en el féretro. Lo normal es que esos féretros sean de atrezo y que sea en el suelo donde esté el difunto, pero no es un cementerio, hablamos de una basílica, entonces es algo un poco excepcional, un poco una forma de enterrar, y yo lo mandé medio en broma, porque entiendo que aquí hablamos siempre de muertis, bueno, que descansan o descansaron, o que estuvieron, o que formaron parte de la historia de Madrid, pero es que de verdad que esta representación de la muerte, además, si os fijáis después cuando pongamos la imagen, debajo del féretro, la muerte como está detrás, hay una parte que no se ve. El féretro tapa parte de la parca, pero vuelve a reaparecer con sus piernecitas, con sus huesecitos. Y se ve perfectamente como el manto sigue tapando parte de los huesecitos, pero está ahí con sus pies esqueléticos, pues llamando la atención de todos los visitantes, que somos frikis, porque ya os digo que nadie estaba mirando este muerto, y todo el mundo al Moisés, que sí, que el Moisés, pero esto me parece tan espectacular que aunque sea desde Roma, con mucho amor, con eso mucho sí, amor, claro, habría que traer este muerti en un día especial, así que gracias por dejarme traer un muerti, bueno, como los de Bilbao, ¿no? Que nacen donde les da la gana.
Claro.
Pues, además, los de Madrid también.
Además te digo una cosa, cualquiera que esté escuchando el programa y que vaya a ver el Moisés, pues ya sabe que justo al lado tiene a este muerti, con lo cual se lleva de propina un espectáculo con el que no contaba.
Claro.
Pero un espectáculo de verdad, absolutamente maravilloso. El Moisés es un espectáculo, pero esto ya lo sabemos todos. Uh-huh. Pero este muerti desconocido, este cardenal, que tiene ese ejemplo maravilloso de arte funerario, de esa muerte alada, angelical, bella, es un poco, ya os digo, me siento contrariada aplicando estos adjetivos a la propia muerte, pero bueno, pues a ver si cuando me llega no me trata muy mal, que yo hablo muy bien de ella, todo sea por eso.
Y que sea una muerte como esta la que nos llegue, ¿no? Y no de las otras.
No, tiene que ser así, y además os voy a decir una cosa. Tenemos que tener nosotros un monumento funerario que 200, 400, 500 años después alguien esté hablando de nosotros en otro programa de radio.
Claro que sí. Brindo por ello.
Por la vida de momento, ¿eh? Oye, tú disfruta de Roma, qué maravilla.
Como decía mi abuela, que nos espere muchos
años.
Ay,
que sí, que sí, que sí. Que te da un escandalazo, te ha dado ya en algún momento con esta escultura maravillosa, te ha dado, o te ha dado con más cosas.
Me ha dado con ella y me ha dado, pues yo conocí a Roma, pero no había entrado en el Coliseo, no tuve la oportunidad de entrar, y hoy he entrado en el Coliseo.
Qué maravilla.
Y me ha dado un escandalazo, literal.
Claro, no me extraña. Ay, qué envidia me estás dando. Ay, sí. Te vamos a colgar, que me estás dando mucha envidia, y que tú estás ahí disfrutando del Coliseo. Así que, ala, fuera.
Y luego después
fuera de nuestro
oído. Y luego después al Trastevere a comer. Ay, qué bien. Disfruta
mucha
mucho.
Envidia, bueno, mucha envidia.
Os llevo un souvenir, de Roma.
Sí, con amor.
Con amor. Con mucho amor, sobre
desde
todo.
Desde Roma con amor. La ciudad eterna.
A lucir la
amigos,
boa.
Amigos, que os cuidéis mucho.
Besos.
Un besazo muy fuerte y a disfrutar.
Un beso grande.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Nos encontramos tras una esquina, un resplandor entró en mi vida, mi corazón se despertaba por fin.
¡Qué ritmazo, eh! Wow. ¿Cómo os quedáis, chicos?
Larga vida al rock and roll.
En esta mañana, oh, yeah. Exactamente. Muy
esto se lo puede pasar en Madrid.
Esto es rockero total. Sí, sal de mi vida, que no os estoy diciendo nada raro. Sal de mi vida. Se llama este grupazo que estamos escuchando.
Grupo. Que estabas a malas con nosotros.
No, estoy de súper buen rollo.
En antena, ¿qué pasa por aquí?
Pero, sal de mi vida es un grupazo que tiene de vocalista a Beni García, al que vamos a saludar, pero ya. Hola, Beni.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenos días. Oye, tú ya te proyectas.
Bueno, ¿cómo se nota que los rockeros siempre andáis ahí con el horario ahí a cuestas, ¿no?
Claro.
Totalmente cambiado. Sí, perdonadnos.
Nada, ¿qué tal? Bueno.
De buena mañana escuchando rock. Esto ya ponen las pilas. Empezamos el domingo como una moto.
Vamos a decir rock madrileño.
Madrileño.
Claro. Y esta canción que hace un guiño a Madrid también, ¿no?
Solo en Madrid.
Solo en Madrid, además que sí que es verdad que si tenemos algo de fama es de canallas, de chulescos y de madrileños. Claro. O sea que eso es verdad.
Eso dice el grupo, Sal de mi
grupo.
Vida, ¿no?
Sí.
Sal de mi vida, por supuesto.
Claro. Porque la banda la componéis junto a... te acompañan, quiero decir, Manu Sirventa a la guitarra, Gerardo Núñez, también guitarra, Manu Barreiros, teclados, Ángel... Es G. Beltrán, que será García Beltrán, ¿no?
García Beltrán, sí, para no confundirse.
Y César Vozmediano, que fíjate tú qué apellido tiene tan particular. Y esta banda es... a ver, vosotros no, que sois jovencísimos, pero la banda, ¿cuántos años tiene?
Pues acabamos de hacer 35 años.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Non-stop, quiero decir, ¿siempre ahí?
Bueno, ha habido algún paroncillo siempre, que ya sabes que es lógico y tal... Pero vamos, en general ha sido mínimo, a lo mejor parones de 6 meses, una cosa así. Pero vamos, que hemos estado en el candelero, bueno, unas veces más arriba, otras veces más abajo, pero siempre ahí, ¿sabes? Sí. O sea que, y siempre haciendo rock and roll.
¡Qué maravilla! ¿Y tenéis fieles que os siguen en los conciertos, que compran vuestros discos? Esto es la suerte de los músicos, ¿no? De mantenerte tantos años y de tener un público que es lo que decís, que leo cosas vuestras, que es vuestra suerte al final, ¿no? Que te sigan tantos años.
La verdad es que sí, además ha ido variando, fíjate que ha ido entrando cada vez gente más joven. Ahora puedes ver en un concierto nuestro pues gente de, yo qué sé, desde 70 hasta 25, 30, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que sí, que estamos muy muy contentos y vibramos sobre todo pues eso, en los directos, ¿sabes? Mm. Es lo que más nos gusta.
¡Qué maravilla!
Claro, es que un directo con estos temazos tiene que ser un subidón, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? La gente desde luego disfruta, aunque dicen, ya sabes, que dicen que el rock and roll está un poquito de capa caída, pero yo creo que no, para nada, o sea, y eso lo ves cuando te subes a un escenario y ves a la gente vibrar, la verdad es que te estás encantado, ¿no? Y, claro. Y te puedo asegurar que lo estoy.
Mm. Y yo os he investigado un poquito y decís cosas como que vuestras influencias son, mezcla un poco el punk inglés de los 80, ¿correcto?
Sí, hay un poquito de todo,
Bowie,
¿sabes?
Bowie, Stones... Hay un poquito de todo. ¿Cómo os definís? ¿Como rockeros con todas estas influencias o un totum revolutum de estilos? ¿Qué sois? A ver.
Hombre, mira, yo estoy muy influenciado porque incluso llegué a estar en Rockola, a tocar en Rockola, muy influenciado pues por todo lo que habéis dicho, pero también es verdad por el rock urbano. O sea, yo te puedo decir que gente pues como Burning, como Tequila como, ¿no? Morris, claro. O sea, son gente que realmente me hizo, y sobre todo esa es una cosa muy, muy importante, que me he negado siempre a cantar en inglés, ¿sabes? O sea, yo creo que las letras tienen que ser en castellano y que la gente lo entienda, ¿no? O sea, es algo que es nuestra base principal.
Uh-huh. Madrid, ¿qué es Madrid para vosotros? Aparte
Hombre,
de ser madrileños.
Pues mira, yo soy muy gato, muy madrileño, nací en Chamberí.
Ole.
Estuve viviendo la Prospe muchísimos años. Y ahora llevo, pues imagínate, desde el año, te voy a decir, 92, en Lavapiés. Así que, ¿qué te voy a contar? ¿No? O sea que no te puedo decir nada más, vamos. Y además Madrid centro generalmente, entonces por eso.
Hemos escuchado para arrancar la charla Solo en Madrid. ¿Tiene alguna cosilla así que nos quieras contar de cómo surge esta canción, en qué momento estabas, por qué Solo en Madrid?
Pues Solo en Madrid porque, mira, la gente piensa que es una ciudad muy, no sé, donde puedo sentir solitario, la gente que viene. Bueno, no es mi caso porque yo nací en Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid, pero sí que es verdad que es una ciudad que puede parecer que hay muchísima gente, que alucina mucha gente, que te puedes sentir solo en un momento dado, pero a la vez yo creo que es la ciudad más acogedora que hay, sin lugar a dudas, donde todo el mundo puedes preguntar por lo que sea y que nadie, muchísima gente no es de Madrid, pero a la vez es madrileña, ¿sabes?
Sí, absolutamente.
Es importante.
Sí, sí.
Absolutamente.
Luego, a ver, hay que ahora vamos a sacar la parte más emocional, si te parece.
Sí,
resulta
claro, claro.
Que el otro día yo estaba por ahí...
¿Por dónde, David?
En el 2 de mayo, ahí con los compañeros de Onda Madrid, y de repente veo a un jovencito y le digo, ojo, cómo me suena este personaje que estoy viendo ahí. Me recuerda a cuando yo era más joven que ahora, incluso. Y entonces ya me animé
joven.
Y te saludé y te dije, perdona, tú eres Benny. Tú eres de sal de mi vida. Y claro, yo me acuerdo porque hace 35 años yo iba a tus conciertos.
Pero o sea, bueno, esto es muy bonito, este momento.
Sí, sí. Así que fíjate si dejan huella esos conciertos que incluso cuando estáis empezando, yo ya te tenía ahí en la recámara y de repente al verte dije, madre mía, porque estás eres compañero, ¿no?, de Onda Madrid también, estás trabajando también con...
Sí, he estado, bueno, y de vez en cuando en Telemadrid, la verdad es que sí. Y además contento, ¿sabes?, de estar allí, o sea, en labor de producción, y la verdad es que bastante bien.
Y luego nos une tu hermana Gema, que la mando un beso desde aquí, no sé si nos estará escuchando o no, pero claro, que es con la que yo de verdad tenía relación, ¿no?, que juntos estuvimos ayer un grupo de teatro hace muchísimos años.
Como dice esta canción, Una noche muy lejana. ¿O?
Una noche muy lejana.
No
una noche
tanto,
muy lejana.
Que somos tan jóvenes. ¿No?
Así que por eso al final es muy difícil sentirte solo en Madrid, ¿no? Y es muy difícil incluso decir a la gente, sal de mi vida, porque aunque salgas involuntariamente de tu vida, acabas volviendo, ¿no? Y eso es un poco lo que me ha pasado contigo y la verdad es que me hizo muchísima ilusión el encuentro y me hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí.
Hombre,
con nosotros.
Hombre, maravillado, nos encanta.
Yo estoy encantado, de verdad, de estar con vosotros. Y además, sal de mi vida lo puedes tomar de varias maneras, ¿eh?
Claro.
No solamente sal de mi vida, vete, sino sal de mi vida, la sal. Tú eres la sal de mi vida.
Esto sí. Yo lo leí al principio así, he de deciros, ¿eh? Primero fue como pon la sal y luego dije, ah, pero también, o sea que me gusta el doble sentido mucho.
Es que es eso, efectivamente. Esto yo me acuerdo que me lo contaste un día, creo que fue en la villa de Montbeltrán, porque
sí,
también nos
sí,
une
sí, sí, sí.
Esos cinco pueblos de la villa, ¿no? Que vosotros sois de Montbeltrán.
Y por supuesto, un saludo muy grande porque
claro.
Sal de mi vida también surge en Montbeltrán. Hay muchísimos músicos de Montbeltrán que pasaron. Uh-huh. Yo he pasado allí mi infancia, mi padre era de allí y no solamente independientemente de Madrid, la verdad es que la villa tiene muy, muy buenos músicos y,
sí.
Y allí surge realmente.
Uh-huh. Así que fíjate si hay historias por ahí para contar y recuerdos como para que eso, pues esa sal de la vida.
Sal de la vida, absolutamente. Oye, qué maravilla hablar contigo. Cuéntanos citas, porque están los oyentes encantados de escucharte y os querrán escuchar más. Cuéntanos citas, cuándo, dónde.
Sobre un escenario.
Eso es, cuándo te pueden ir a ver, os pueden ir a ver.
Pues mira, hemos hecho los 35 años en Clamores ahora, entonces hace un par de meses, entonces hemos montado, la verdad es que fueron un montón de gente de cámaras y tal, y estamos montando un vídeo, queremos hacer algo muy, muy pronto, pero queremos que sea una sorpresa, ¿sabes? Estuvimos en El Sol, seguidamente hicimos Clamores, y la verdad es que muy contentos, ¿no? Y estamos ahí a punto lo que te digo, de sacar lo que es un vídeo bastante bueno. Estuvo José Ordovás haciendo la presentación, gente como José María Granador de Mamá, cantando nada más, ni más ni menos, Torres Crespo de Trastos, es decir, un montón de invitados, y la verdad es que fue una noche muy, muy especial.
Madre mía, pues...
Pues deseando escuchar eso, es verdad que el videoclip
sí.
de Solo en Madrid también
sí.
es maravilloso, ¿no? O sea, que se ve que tenéis ahí mucho arte también, no solo en la música, no solo en la letra, no solo ahí como con la instrumentación y con los arreglos, sino eso, haciendo
que dominan todas las artes.
Y mucho feeling, porque estoy yo... Exactamente, estoy aquí ahora mismo viendo redes, estoy en tu Facebook viendo tus cositas, que, por cierto, muy estupendo, y cuelgas muchas cosas, y aquí hay mucho, mucho arte. O sea que estarán encantadísimos los oyentes y nosotros de charlar contigo, Benny. Larga vida al rock and roll, larga vida a vuestro grupo. Seguid poniéndose a la vida y un placer de verdad, ¿eh?
Es un placer auténtico por mi parte también, ¿eh? De verdad. O sea que sencillamente sois una gente genial. Y sobre todo lo que os digo, hay que estar con Madrid siempre, por supuesto, vamos.
Claro que sí.
Pues hasta, pues hasta muy prontito.
Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos, nos vemos por los escenarios o algún otro día por ahí, por las grabaciones.
En las vidas.
Hombre, yo solo... os espero en los escenarios y sabéis que estáis invitados siempre que queráis, o sea, lo sabéis. No, al contrario, o sea que si es darle un toque y decir, oye, ahí estamos, y será un placer recibiros y estar con vosotros.
Abrazo.
Que un abrazo muy grande para todos y oye, que sois muy, muy, muy grandes.
Abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Sal de mi vida.
Gracias.
Banda total.
A ti, a vosotros.
Chao.
Esto es otra historia de los visitantes ilustres de Madrid.
Recibimos agitando los pañuelos porque hace muchísimo tiempo que no lo escuchábamos a Roberto Pérez, que es este gran investigador del arte y de las culturas del mundo, este gran enamorado de Madrid y de todas las formas de arte y este gran
madrileño del mundo.
Este gran madrileño de Allende los Mares. Allende, ¿qué tal? Buenos días, Roberto.
¿Cómo estás? Roberto.
Hola, hola.
Hola, buenos días amigo, qué tiempo hace que no conversábamos un rato, bueno, yo esperando este momento para compartir con ustedes y con todos los oyentes que domingo a domingo se conectan con la historia de Madrid.
¿Y a quién nos has traído esta semana?
Bueno, dando un poquito más de vuelta y vuelta, a veces entre tanta bulla que hay en la ciudad, que se escuchan mil idiomas y se escuchan tantas cosas, de pronto me consigo con el silencio.
Anda.
Y ese silencio está representado en un personaje de talla universal, una persona cuyo apellido seguramente va a despertar de una vez suspicacia en todos los que nos están oyendo en este momento, porque estoy hablando de Marcel Marceau,
claro, ese silencio.
El hombre que hizo... Sí, hizo del silencio un arte.
Pues sí.
Que está Marcel Marceau nació en Francia, en Estrasburgo, específicamente. Ah. Pero hay algo que quiero recalcar hoy, o resaltar más bien,
sí,
del personaje. Nosotros conocemos a ese gran artista, Marcel Marceau, que vino a Madrid por lo menos en 5 oportunidades.
Fíjate.
Desde los años 60 hasta el año 2002, se presentó, creo que ya la última vez, en el año 2003, se presentó en el teatro, en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid, acompañado por la compañía de noveles del Mimodrama, como llamaba él a su arte, y en esa oportunidad mostró un trabajo titulado Cuentos Fantásticos.
Ajá.
Y algo increíble que él dice aquí, que creo que viene siendo como la clave en esa última presentación en Madrid, ciudad a la que apreciaba y siempre lo decía que España, pero específicamente Madrid, era una ciudad que le agradaba mucho, un sitio donde se sentía en casa, donde la gente le hacía sentir en casa y que no le era indiferente a su arte. En ese momento dijo algo así como el gran titular de ese cuento fantástico: hay que mostrar la maldad del hombre para llegar a la paz. Decir esto nos lleva a ese personaje, Vip, que fue el personaje que él creó, inspirado más que todo en Charles Chaplin, y en el Pierrot, ese Pierrot francés que él también veía y estudiaba, que es que él se dedicó gran parte de su vida durante la Segunda Guerra Mundial a salvar niños.
Oh,
o sea, a trasladar, él y su hermano se unieron a una especie de ONG de la época, una organización, que se encargaba al principio de distraer y entretener a los niños. Entonces, Marcel Marceau vio una oportunidad enorme allí. Dijo, bueno, yo voy a enseñar a estos niños a hacer pantomima, a hacer de mimo, a hacer del silencio una herramienta para que cuando tengan que utilizarla, en cuanto a una persecución, escaparse o algo, la utilicen. La cosa pasó de lo que es la diversión a la utilidad, y en este caso una utilidad vital. Estamos hablando pues de todo lo que de ese contexto que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a, no quisiera ahondar mucho, pero a todo lo que sucedió allí.
Sí, sí, además es lo que pasó entonces, en París, vamos, que fue tremendo cuando, llegaron los nazis y entraron en la ciudad.
Exacto. Sí. Exactamente, fíjate, precisamente para el año 1938, unos días después de aquella tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos, sí, se dedicaron exactamente a hacer esto. Pero, ¿qué sucedió después? Sucedió que empezaron a la cosa fue creciendo, se sumaron a lo que es la resistencia, sí, y empezaron a trasladar niños en trenes enteros con la pantomima, nunca mejor dicho, sí, de que iban a un sitio de diversión y todo lo demás, y lo que hacían era cruzarlos por las zonas neutrales hasta, sí, llevarlos a sitios seguros. Qué bueno. O sea, todo esto hizo Marcel Marsofi. Tú ves un personaje, sí, sí, en escena, con ese arte, con esa maravilla, pero es que detrás de eso hay una persona que se jugó la vida por salvarla de otros.
Y sabes,
me parece a mí, de verdad.
¿Conoces el recorrido más o menos que hacía? Porque había muchas tramas que pasaban por España, ¿no? Incluso por Madrid, ¿no? Había un par de tramas de redes, de salida de refugiados que pasaban por Madrid y luego se iban pues, hacia la costa para que pudiesen viajar o a Portugal o a Inglaterra.
Él se los llevaba, según tengo entendido, los pasaba por la parte más difícil, que era donde estaba designado por Hitler Klaus Barbie, conocido como el carnicero, sí, de Lyon. Uh-huh. Pero sin embargo se las arreglaban para, en la clandestinidad, falsificar documentos, claro, y todos los demás. Juntaban a esos niños judíos y los pasaban para llevarlos a Suiza, en su condición de país neutral. Claro. Ellos, sí, viajaron, fíjate, se fueron en tren desde el propio Lyon hasta el este francés. O sea, quiere decir que le pasaron por las narices al carnicero de Lyon, sí, y lograron, según se comenta en su momento, salvar por lo menos, se habla de por lo menos 300 niños. Sí. Uno de esos sobrevivientes, un señor que vivió durante 108 años,
madre,
que fue quien comenzó a narrar lo que Marcel Marceau y su hermano hicieron, porque eso él nunca lo dijo.
Claro.
Eso se supo muchos años después por un tercero. Él llevaba eso en silencio, claro, no lo llevaba como una bandera ni nada. Entonces digo yo, claro, mira,
porque el silencio era un arte también para él, incluso para esos pequeños secretos que tenía, ¿no?
Sí, para esos pequeños secretos, pequeños grandes secretos, sí, porque hay que ver jugarse secretos la vida, sí, sí, en, sí, un momento como ese, sabiendo que bueno, quizá hasta ahí llega la tuya por, claro, salvar a los demás.
Sí, sí.
Bueno, este gran personaje, y ya con este toque que le estamos dando, con esta revelación que estamos haciendo acerca de su parte individual, de su parte ya no más como artista, sino como ser humano, uh-huh, creo que alcanza unos niveles pues, estratosféricos,
pues sí,
en cuanto al arte. Estuvo aquí con nosotros en el Teatro Olimpia en una oportunidad, estuvo en el Teatro de Alcalá, uh-huh, en el Teatro Nuevo de Alcalá, estuvo participando también de un festival de teatro en el año 1972, Festival del Teatro Español, donde hizo una gran presentación en ese momento. Aparte de Madrid, también pues aprovechaba para ir a otras ciudades, también se presentó en Zaragoza y en Barcelona. Fue pues, todas sus presentaciones estuvieron signadas por el éxito, claro, por el aplauso, por todo el cariño que el madrileño, sobre todo en este caso, le regaló a recibir esa manera de decir el arte, pero decirle a través del silencio. Sí. Hay una cosa curiosa, él participó en una película.
Sí, te la iba a recordar yo ahora. ¿Qué
la
película
última
era?
Locura de Mel Brooks.
Esta era, sabía que era de Mel Brooks, pero no me acuerdo cuál de todas. ¿No? Maravillosa esta anécdota.
Sí. Este sí, sí, del año 76, y curiosamente es el único que habla,
sí,
en,
sí,
la película.
Es una película muda en la que el único que además dice una... Es muy corta su intervención, pero es el único que habla, es Marcel.
Es que lo único que dice es no.
No, ¿no? Eso es. Eso
no,
es.
Sí, más, sí, nada, ya está.
Maravilloso, sí. La verdad, sí, es que es otro genio incomprendido este... Ay, el director, madre mía, ¿cómo estoy hoy? Hoy se me están yendo todos los nombres.
Mel Brooks, otro genio
incomprendido, claro, del humor, ¿eh? Es verdad que hizo cosas muy grandes, ¿no? Entre otras.
Yo digo que en el caso de Mel Brooks, De pronto yo diría que Woody Allen es como una versión mejorada, ¿no? Es como una versión más adaptada a los tiempos, sí, porque Woody Allen comienza también con un humor extraño, poco común, pero que logró irse colando dentro de la gente, dentro de los gustos, ¿ven? Y puso su firma allí dentro de ese estilo, cosa que no logró terminar de hacer Mel Brooks, siendo un genio, realmente siendo un genio.
Completamente de acuerdo, yo soy muy fan de Woody Allen. O sea, Woody Allen para mí es intocable a pesar de todo lo que le está pasando, pobrecito mío. Pero vamos, pero Mel Brooks. Sí. Y esa genialidad, ese toque genial de poner a hablar a nuestro amigo, al rey del silencio, ¿no? Maravilloso.
Al rey del silencio. Por cierto que ese apellido Marceau. Que ellos adoptaron, porque en sí, y lo adoptaron por razones obvias, por lo que todo el mundo lo hacía, porque tenían que esconder el origen. Originalmente su apellido era Mangel.
Ah, amigo.
Pero ese Mangel lo cambiaron por Marceau. Claro. Y ese Marceau se debe a François Severin Marceau, que era un general de la Revolución Francesa. Ah. Fue como una especie de homenaje que le hicieron a este personaje, y se quedaron con ese apellido. Y cuando digo se quedaron, hablo de los hermanos.
De,
¿no?,
la familia, claro.
Porque aunque, por supuesto, mucho más conocido es Marcel por toda su obra, siempre la familia estuvo involucrada en las cosas que hacía, y más que todo ese hermano que lo apoyó en esa época tan difícil de la que hablábamos anteriormente, de sacar, sobre todo salvar vidas, pero de los niños, que no es que una vida valga más que otra, sino que cuando pienso yo, pues poniéndonos en el momento de la guerra, oye, si salvo a estos niños, quizás estoy salvando más futuro, qué sé yo, lo que pensaría.
Pues ese fue el homenaje que le hicieron al general, y este es nuestro homenaje que hacemos nosotros a Marcel Marceau, el rey del silencio. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias.
Una maravilla, como siempre.
Gracias,
Roberto,
a ustedes.
Un abrazo muy
gracias
fuerte.
A ustedes.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la masonería en Madrid.
Y una semana más damos la bienvenida a Luis Antonio Muñoz, que es uno de los mejores divulgadores musicales, cantante, multiinstrumentalista. Uy, madre mía.
Multiinstrumentista.
No voy a ser capaz de decirlo hoy.
Multiinstrumentista.
Compositor, investigador, director de programas de radio y autor de Homo Musicalis y de Historia Oculta de la Música, Magia, Geometría Sagrada, Masonería y Otros Misterios. Muy buenos días, Luis Antonio. ¿Qué tal estás?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros y encantado de estar como siempre. Y nada, un saludo para vuestros oyentes.
Sí.
Feliz.
Vuestros oyentes, que son los tuyos también, por supuesto.
Ahora están con las orejas abiertísimas.
Claro. Vamos, que sí, yo ya tengo el cuaderno abierto para tomar notas. Así que, ¿sobre qué nos vas a arrojar luz hoy?
Pues mira, quería traeros la curiosidad y también un poco invitar a los oyentes a que se acerquen a visitar una de las joyas que hay de la escultura en Madrid, que es el Cementerio Civil, que seguro que habéis hablado de él en alguna sección.
Muy fans. Y esto Ainara nos ha traído muchas veces,
claro,
cosas del Cementerio Civil.
Pues el cementerio tiene una relación con la masonería también bastante interesante e importante. Dos datos al principio. Es el cementerio que se le llama el Cementerio del Este, una necrópolis que había en este lugar junto al cementerio de la Almudena y que está en la carretera de Vicálvaro, como la avenida de Daroca, donde también hay un cementerio judío, que también es curioso porque ya veremos que algunos judíos van a ser enterrados en este cementerio civil, incluso existiendo un cementerio judío, vamos a decir, especializado en este tipo de entierros.
Que está pegado, ¿no? Si no recuerdo mal, está justo uno al lado del otro, que hay una puertecita que lo comunicaría si estuviese abierta. Está siempre cerrada, sí.
Eso es, en el metro de la Elipa, para todos los madrileños que nos escuchen, que se acerquen a hacer una pequeñita excursión. Y yo creo que también podemos utilizar esta sección, como vosotros hacéis, para romper este mito de que los cementerios son lugares, son por supuesto lugares respetuosos, pero son lugares donde pueden ocurrir cosas. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, en Avilés, de hacer eventos en un cementerio, eventos entendidos como desde el respeto, pero también utilizando ese entorno para generar vida alrededor de lo que allí hay, ¿no? Y ese tabú, si lo podemos romper, podemos conseguir integrar estos lugares especiales, místicos, personales, en una percepción de lo que también es el arte que se representa a través, sí, sobre todo, de la escultura. Sí. Y al hablar de masonería, pues fijaos, el Cementerio Civil de Madrid, que se inauguró en 1884, ahí lo dejo, tenía una forma triangular en su origen, sí, y no es gratuito. Sí. En él descansan, por ejemplo, los restos de cuatro presidentes de la Primera República, varios dirigentes socialistas, comunistas, sí, librepensadores, esto es importante porque, sí, hubo congresos de librepensadores, sí, que están muy asociados al concepto de la masonería y de la intelectualidad en general, artistas, miembros de la institución libre de enseñanza, como veremos, etcétera, ¿no? Sí. Se suele considerar a José Abascal, en su juventud, el encargado del... que era encargado de un taller de cantería familiar en Pontones, en Cantabria, que fue alcalde de Madrid, sí, como uno de los principales promotores de esta necrópolis del este de Madrid, que sería aprobada en el año 1879. Se inauguró, curiosamente, en el año 1884, como un cementerio de epidemia, después de la famosa epidemia de cólera que llegó hasta España, sí, y fue absorbiendo el resto de los camposantos que había alrededor. Y desde septiembre de ese año, del 84, se van clausurando 7 de los 11 cementerios existentes en Madrid y se conservan solo los de San Isidro, que también es una joya para poder visitar, San Justo, Santa María y San Lorenzo. Bueno, eso es un poco sobre la historia, pero como estamos hablando de masonería, vamos a empezar primero, básicamente, hablar de esta idea. Como decía, librepensadores y masones, que muchas veces coinciden, están enterrados en este cementerio. Y también nos vamos a poder encontrar dentro de las tumbas, de las lápidas, no dentro, sino en lo que son las lápidas, pues mucha expresión simbólica de la masonería, ya que se utilizan pues estos símbolos que muchas veces los profanos no saben interpretar, como pueden ser el compás, la escuadra, sí, o bueno, estas herramientas de la construcción que están en las lápidas de este cementerio civil. Pero fijaos, solamente personas ilustres que están allí enterradas: Estanislao Figueras, presidente de la Primera, sí, República, Pío Baroja, sí, Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista y de la UGT, sí, Américo Castro, José Laín Entralgo, que era, bueno, un personaje traductor de ruso, político comunista, que es hermano del escritor Pedro Laín Entralgo, uh-huh, es Xavier Zubiri, que es un filósofo que fue, sí, alumno de Ortega y Gasset y de Heidegger, uh-huh, Giner de los Ríos y Bartolomé Cosío, que están en una tumba colectiva donde, bueno, pues están los dos fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Está también Alberto Jiménez Fraud, que era un pedagogo que tenía que ver muchísimo con la residencia de estudiantes, Emiliano Barral, que es el escultor que tiene, seguro que ya lo sabéis esto, muchos ejemplos de su escultura dentro del propio cementerio. Uh-huh. Tenemos también a Fernando de Castro y Pajares, que es el fundador de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, uh-huh, en el año 1870, y por citar algunas mujeres que están allí, pues Dolores Ibárruri, uh-huh, y últimamente pues allí enterraron a Almudena Grandes después, sí, de que desgraciadamente falleciera. Sí. Y sobre los masones que están enterrados, pues tenemos el caso de Francisco Pi y Margall, presidente, sí, de la Primera República, Nicolás Salmerón, que también fue presidente, que, sí, los dos eran masones, y su panteón se levantó en el año 1915. El arquitecto Arturo Soria, de las calles, hablaremos y haremos más secciones sobre las, sí, calles de nombre masónico en Madrid. Isaac Peral, que también era masón, el inventor.
Sí. Miguel Moraita. Peral no está en el cementerio civil, está en el enfrente justo.
Bueno, pues...
Y no está, además, no está ahora porque se lo llevaron a Cartagena.
Claro, sí. Aparece en alguno de los registros, sí, como que ha estado en el civil. Ah. Bien, pues te agradezco mucho la corrección. Sí. Y luego tenemos casos de, por ejemplo, Miguel Moraita, que es el catedrático de Historia, sí, que realmente es uno de los generadores de la masonería, tal y como la conocemos hoy, que fue uno de los escritores que más escribió sobre historia masónica. Sí. Tenemos también el caso muy curioso de Antonio Machado Núñez, que, sí, es zoólogo y abuelo de Antonio Manuel Machado. Sí. Y una persona de la que hablaremos que en una sección probablemente, que es Carmen de Burgos, que es, uh-huh, colombín, sí, que es esta periodista y escritora que fue la, está documentada como la primera corresponsal de guerra, sí, y que tuvo una relación muy interesante y muy bonita con Ramón Gómez de la Serna, que era 20 años más joven que ella. Sí. Junto a otro masón, que es Jaime Vera, que es un médico socialista, que también está muy relacionado pues con todo el desarrollo de la institución libre de enseñanza y de todas estas nuevas pedagogías que tienen lugar en estos lugares. Y hasta aquí un poco es la idea de esa invitación para los oyentes, para que se acerquen al cementerio civil y busquen, se dejen sorprender también por un paseo en un lugar donde habrá información que podrán encontrar y podrán disfrutar de ella. La verdad es que es un sitio muy interesante que me apetecía también relacionar con la masonería porque tiene esa también esa historia.
Pues sí, la verdad es que es un cementerio muy interesante del que es verdad que hemos hablado muchas veces, que nos ha acompañado en muchos programas y que tiene unos personajes, unas esculturas y un encanto especial, porque además es pequeñito, se puede recorrer fácilmente, así que pues sí, invitamos
a... Y está lleno de masones ilustres. Sí, sí, ahora, bueno, además, sabemos todo eso.
Sí, sí, sí.
Sí, además tenemos que entender, lo más interesante es sobre todo entender que como el cementerio en un primer momento tiene esta especie como de lectura de que allí podían empezar a enterrar, incluso creo que su primer la primera persona que enterraron allí era una persona que se suicidó, tengo entendido, me ha parecido leer, ¿no?, en la documentación. Claro, era un cementerio que iba albergando, vamos a decir, a todas aquellas personas, como el caso de Pío Baroja, que deja voluntad de ser enterrado allí, algunos incluso con lápidas que tienen unos mensajes verdaderamente surrealistas, ¿no?, con respecto a lo que es el más allá. Algunos incluso afirmando que el más allá no existe. Es un cementerio que implica esa posición ideológica, de alguna manera, por eso mucha gente relacionada pues con la izquierda o con el socialismo o con acaban enterrados allí, obviamente por muchos de ellos por voluntad propia, ¿no? Pero es este es el vínculo precisamente con esa masonería que... al ser una forma liberal de entender esa religión o incluso poder abarcar a personas que son ateos dentro de la propia masonería, pues acaban en este cementerio por estas razones. Entonces quería también explicar esta razón para que se entendiera más el contexto del cementerio civil.
Claro que sí, pues muchísimas gracias y nada, a ver si te escuchamos otra vez prontito, Luis Antonio.
Gracias por ilustrarnos, un abrazo y buena mañana.
Muchas gracias, un abrazo y un saludo a todos los siguientes.
Gracias. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.